Doctor José Fusilo, perdón, doctor José Fusilo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? A las órdenes.
Acá estamos, le saluda Carlos Báez, estamos con Fito Cabral y Adela Galloso en la mañana de Monumental, hoy jueves. Usted habló mucho en los últimos tiempos y siempre es importante escucharlo, doctor, por eso que uno, no sé si cuando uno llama molesta ya, pero se le llama y ustedes tienen cosas que hacer también, pero siempre creo que es oportuno que nos dé algún tipo de sugerencia o recomendación.
Así es, Carlos, sí, creo que igual siempre agradezco la llamada porque es una oportunidad también de ponernos en contacto con la población y tratar entre todos de ir aprendiendo, en verdad. Nadie tiene la verdad sobre esto, no es que uno sea referente ni que nosotros tengamos la razón. Creo que todos en este momento estamos en una etapa de aprendizaje y que es bueno que compartamos información, ¿verdad?
Y sobre todo cuando se trata de información así que tiene argumento, que tiene fundamento y viene de un profesional médico de su trayectoria, vale hasta la pena repetir, doctor. Porque yo lo estaba viendo en Telefuturo el domingo a la noche, le escuché en el transcurso de la semana también acá en la radio, en otras radios. Yo le decía hoy a mis compañeros esta cuestión que tiene que ver con el lavado de manos. Si no estaba el COVID-19 hoy instalado en el mundo y en Paraguay, por supuesto, hoy tendríamos que estar hablando de dengue, influenza, gripe, resfrío y posiblemente gastroenteritis.
Asimismo, te pongo el siguiente ejemplo. En esta misma época del año pasado, en esta época de abril, donde empiezan a haber algunos cambios de clima, nosotros teníamos el INERAN rebosado de pacientes internados por cuadros respiratorios, ya sea tipo influenza o algunos cuadros de neumonía ya más graves. En este momento eso no se está viendo, los hospitales no están saturados, no están colapsados mucho menos, y creo yo que el confinamiento está teniendo un efecto positivo en cuanto a la exposición a los virus, y de hecho gran parte de la circulación de los virus está en las escuelas, en las guarderías y en los chicos jóvenes, que son los niños los que llevan a la casa y que después eso genera a veces muchas infecciones pulmonares. Y no estamos viendo eso. Creo que una de las ventajas de la cuarentena, una de las varias ventajas que estamos viendo, es eso. Y también lo mismo que en las gastroenteritis. No vemos cuadros gastrointestinales severos. La gente aprendió a lavarse las manos. Aprendió que para entrar al supermercado y para salir del supermercado tenemos que lavarnos las manos. Aprendió a tomar una distancia temerosa, pero en fin, una distancia útil con las otras personas, y eso creo que va a ser un comportamiento que lo vamos a tener que adoptar de aquí para toda la vida, probablemente, Carlos.
Doctor, acá hay una cuestión que tiene que ver, quiero dividir lo que acaba de decir en dos partes. El INERAN, por ejemplo, usted dice, el año pasado a esta altura estábamos repletos de gente con problemas respiratorios, ¿verdad?
Así es.
El INERAN hoy no está cerrado para esa gente que necesita, si es que tiene necesidad de esa urgencia.
No está cerrado. El INERAN sigue recibiendo pacientes respiratorios, y de hecho la urgencia la recibimos todos los días, igual siempre en crisis asmáticas y otros. Uh-huh. En este momento lo que se dificulta más es poder diferenciar un paciente respiratorio que no tenga COVID. Entonces, a veces lo complicado es, vamos a definir qué paciente va a ser sospechoso exactamente de coronavirus o qué paciente definitivamente descartamos. O sea, el definitivamente descartamos lo que no es fácil hacer, y en este momento estamos tomándole a todos los pacientes como positivo y se toman todos los recaudos en cuanto a medidas de protección personal para recibir a un paciente.
Claro.
Después con los otros estudios se verá si es que se designan a salas de COVID o a salas normales.
¿Por qué digo esto, doctor? Porque hay una indicación, hay una recomendación, hay una sugerencia de salud pública que te dice, trata de evitar el hospital, trata de evitar el sanatorio hoy dentro de las posibilidades. Pero si vos estás mal, si vos te sentís mal, si tenés un problema respiratorio, vas a acudir sí o sí. Y hoy no ocurre, es que en masa hoy está la gente en el INERAM.
No, tenemos las urgencias, siguen recibiendo pacientes. Digamos, en esta época lo que se ven mucho son crisis asmáticas, pacientes con enfisema pulmonar que se exacerban, eso es lo que se ve mucho en esta época. Eso se está recibiendo aún, pero mucho menos frecuencia que lo que son otros años, ¿verdad? Eso tiene que ver también con la recomendación de quedarse en la casa, y allí tienen sus pros y sus contras. hay pacientes respiratorios crónicos que no están acudiendo a sus controles, por ejemplo, porque no hay consultorio normal en los hospitales. Entonces vamos a seguramente también después tener que lidiar con los pacientes que no fueron a los controles y están descompensados, eso no lo sabemos, y hay que, mucho lo que se está viendo en otros países del mundo es justamente que varias de las mortalidades que se están viendo en los hogares que nosotros vemos, en verdad no son por coronavirus, sino que son por pacientes que no fueron a consultar por el miedo, diabéticos, hipertensos, etcétera, que dejaron de consultar y que de repente tienen descompensaciones en la casa, que no necesariamente son muertes por coronavirus. Todo eso, esta pandemia nos ha demostrado una forma realmente difícil de trabajar, porque incluso nosotros en los consultorios privados no estamos trabajando. O sea, yo no mal podría yo abrir mi consultorio y tener 20 pacientes tosiendo en la sala de espera y que se contagien entre todos ellos. Entonces no puedo hacer consultorio, tenemos que ver solamente mayoría al paciente por teléfono o algún tipo de medio digital como para poder comunicarnos con ellos, pero realmente está cambiando toda nuestra forma y nuestra perspectiva de ver la medicina.
Y ahí quiero ir al tema del lavado de manos ahora, después de esta acotación, de esta aclaración. Fíjese que nos obligaron, y nos aparte de enseñarnos a esta altura que tenemos que lavarnos las manos, y no solamente una vez, sino que cada 30 minutos, si es posible, y como corresponde, con agua, jabón. ¿Cuánto alivia eso al ámbito de la salud? Porque yo supongo, sin ser un entendido, de que eso incluso contribuye a que la gente pueda evitar otro tipo de enfermedades, y no necesariamente algo relacionado con el COVID-19.
Asimismo, todas las enfermedades respiratorias de seguro se transmiten por las manos, o sea que ya esto lo sabemos hace muchos años, generalmente sí. No se cumplía, pero no solamente la población general, Carlos, incluso nosotros que estamos capacitándonos y haciendo capacitaciones en los hospitales, para que vos tengas una idea, cuando empezamos las capacitaciones le pedíamos a los colegas médicos que se laven la mano enfrente a nosotros como para ir viendo las técnicas si hacíamos bien o mal. Me incluyo entre esos que hacían mal al inicio, y más o menos, para que tenga una idea, 5 o 6 de cada 10 realizaban un mal lavado de manos. O sea, estamos hablando del personal médico que aprendió toda su vida a lavarse las manos, aún así lo hacíamos en forma incorrecta. Imagínate vos la población general, que esa reeducación tiene que ocurrir ahora de cero, y que este tiempo de la cuarentena tiene que ser útil para que la gente aprenda a tener esas medidas higiénicas. Por eso insistimos cuando nos preguntan, ¿ya se podía haber liberado a las personas de la parte de la construcción? Yo les decía categóricamente que no, porque esas personas no están preparadas para convivir con un virus que está acechando el ambiente. Esas personas deben aprender a lavarse las manos, mantener distanciamiento, usar tapabocas, tratar de no compartir elementos de terereo, de comida, y evitar el hacinamiento. Es decir, hay muchas cosas de aprendizaje que esta cuarentena tiene que servir para hacer, y por eso son muy útiles las campañas que hacen en los medios de mostrar el lavado de manos, de insistir con eso. Eso es lo más importante de la cuarentena. Yo, doctor, insisto que lo más importante es prepararse en los hospitales, prepararse la población, sí, para cuando tengamos que levantar la cuarentena.
Doctor Fito te saluda. Acabas de tocar un punto que ayer fue el motivo de mucho debate, ¿verdad? El tema de por qué se liberó al sector de la construcción. Y yo decía, hay que pensar no solamente en la capilaridad económica que genera el sector de la construcción al, digamos, derramar el dinero en muchísimos sectores que están relacionados, sino que también hay que pensar en la capilaridad epidemiológica, que no sé si existe o no, de distintos sectores económicos y laborales que tienen una cultura o no de seguridad, no luego de bioseguridad, sino de seguridad laboral, y que tienen muchos más riesgos de contagio. Yo no sé si el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tienen un mapa de riesgo de cuáles son los sectores que más podrían estar expuestos al contagio y a contagiar. Y no sé si fue lo más prudente liberar a un sector que tiene muchos problemas de seguridad y de acatar las normas. Porque todos los constructores nos dijeron siempre, le pedí que se ponga el casco y a los 2 minutos se sacó el casco. Le pedí que usen los guantes de seguridad y a los 5 minutos se sacaron los guantes. No te traen el zapatón a pesar de que le da el zapatón y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y el tereré, y la yuyera, y la tortilla, y compañía. ¿Hay o no hay un mapa de riesgo de cuáles son los sectores que pueden estar más afectados en términos laborales y económicos?
Sí, siempre se considera, en los mapas de riesgo se considera, justamente la población que está más expuesta es la población que está en etapa laboral más activa. Si vos te fijas en todas las estadísticas del mundo, la mayor cantidad de casos en general son de gente entre 20 a 50 años. No estamos hablando de los casos graves, los que mueren más son por encima de 70, pero la mayoría de los casos son entre 20 y 50, es decir, la población que está más vulnerable, que es la que tiene que ir a trabajar sí o sí, porque tiene que traer el dinero a la casa, la comida, y si estamos hablando de Europa, de países que son muy disciplinados, que han cumplido las normas de higiene exactamente como deben ser, cosa que aquí no las tenemos intrínsecas. Si cuando me preguntan a mí cómo lo que le fue también a Corea, cómo lo que le fue también a Alemania, y es sencillo, es la disciplina del distanciamiento. De hecho, ellos lo tienen muy metido dentro de la cultura asiática, la disciplina del distanciamiento social. A veces ellos no lo pueden hacer porque existe un confinamiento poblacional muy intenso que hace que el contagio sea mayor en países con alta densidad poblacional. Pero nosotros no tenemos esa cultura. Acá enfrente a mi casa está construyendo un edificio, y yo, cuando fue el lunes, creo que fue cuando se levantó la parte de la construcción, ya he visto la ronda de PR. O sea, le dije a los muchachos, por favor no compartan, ¿verdad? Pero estamos hablando de hace 3 días. La ronda de PR, que va a ser muy difícil sacarnos para todos, me incluyo, es algo que tenemos tipo un reflejo de pasar la guampa al compañero de al lado. Esas son conductas que van a tener que cambiar. Porque si hablamos de que hay un 30% aproximadamente de personas que no tienen ningún síntoma, o si metemos las personas que tienen pocos síntomas, probablemente ese número sea mayor, esas personas son las que contagian de igual manera que uno que tiene síntomas, y esas personas son las que van a perpetuar la epidemia. Y no tenemos aún posibilidad de reconocer al asintomático. Es decir, yo me siento bien, yo me voy a trabajar, porque estoy bien, claro. No tengo tos, no tengo nada, no tengo fiebre, pero sin embargo al irme al trabajo, yo le contagio a varios compañeros míos que por diferentes circunstancias de su inmunidad y de cosas que aún no las sabemos, van a desarrollar la enfermedad y yo no. O sea, evidentemente esta patología va a dejarnos muchas lecciones, van a haber portadores sanos, van a haber gente que a lo mejor van a ser inmunes, no se sabe por qué, pero evidentemente estas lecciones vamos a ir aprendiendo con el tiempo, y creo yo que hasta que podamos tener una idea mejor de cómo es el comportamiento epidemiológico, tenemos que recomendar siempre las medidas higiénicas intensas.
Esto parece, y en un término vulgar, doctor, parece muy loco esto, porque el doctor Ramírez Niza, que fue uno de los primeros infectados acá en el país, contaba hoy que hay gente que nunca sintió absolutamente nada con relación al virus y tiene o tuvo el virus. Entonces uno no sabe cómo, porque él contaba la forma en que él se contagió, por ejemplo, y bueno, por suerte él no tuvo necesidad de terapia intensiva, pero estuvo internado y estuvo aislado. Ahora, yo le decía con relación a lo que Fito le planteaba y el tema de las obras públicas y lo que usted estaba mencionando. Yo el lunes había dicho de que ¿quién se va a hacer responsable de ese levantamiento y de esa posibilidad que gente de ese sector vaya a trabajar? Uno entiende categóricamente, porque hoy todos pasamos momentos difíciles, o momento difícil. Iba a ir aporte, hizo vuelo mitad, todo se complica más, se limita todo el trabajo, la producción se limita en consecuencia. Todos nos vemos de una u otra manera dañados en esta cuestión, ¿verdad? Pero si nosotros no preservamos la salud, va a ser peor y va a complicar mucho más, porque se va a necesitar mucho más insumos hospitalarios de todo tipo. Conste que incluso que ya no podemos acceder a ese tipo de insumos hoy. Si esto se duplica o se triplica, va a ser peor. Entonces fue buena, entiendo, la decisión del gobierno de hacer un marcha atrás y decir, señores, paramos con esto y vamos a tener que cambiar esta orientación, porque se nos recomendó que no sea así, porque no solamente es la ronda de tereré de los trabajadores, doctor, sino que también la señora que se va, que tiene ganas de vender su empanada, su milanesa, sí, su sándwich, la yuyera que va para el tereré, porque eso pues se moviliza de esa manera, es así. Nuestra realidad es esa, doctor. Claro. Entonces,
el que viene a pagar cada viernes,
el electricista,
y todos los cobradores que vienen ese mismo día que ellos cobran.
Sí, es realmente complicado. Entendemos nosotros que hay gente que tiene que ganar el sustento diario, pero la pregunta que yo siempre me hago es, y ojalá esto sirva para aprender, ¿cuántas empresas en el Paraguay tienen un departamento de medicina laboral? ¿Cuántas empresas tienen un departamento de bienestar del personal que se pueda ocupar por lo menos de ver que tengan todos un tapabocas, que se laven las manos al entrar, que se laven las manos al salir? Y controlar esas cosas, evidentemente eso no existe aquí. Fíjate vos que Estados Unidos, que tiene la NIOSH, que es el organismo laboral probablemente más importante del mundo, ellos no están liberando a las empresas, justamente, ni ellos pueden, con que tienen todos los departamentos de medicina laboral por ley, no lo están haciendo. Creo yo que estos países que tienen, evidentemente tienen otra realidad, tienen mucho más casos, pero que tienen mucha más capacidad de control, digamos, tampoco es que liberan todos los organismos de trabajo en todas las áreas. Lo hicieron al comienzo y fue un error enorme, creo que fue el gran error del gobierno americano, pero ahora están también ya, digamos, escondiéndose. Aquí lo que tenemos que ver es, esto va a ser así, nosotros estamos en un camino desconocido, es como cuando vos te vas por una calle que no conoces, Carlos, Fito, y vos te vas frenando y desacelerando porque no conoces el camino. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero en ningún momento vamos a acelerar esto. O sea, que la gente tiene que entender que la cuarentena nunca se va a levantar de golpe. Lo que se van a es reglamentar algunas áreas, pero yo creo que nunca hay que acelerar en este camino desconocido, sino que sí podemos desacelerar tal vez y mayormente ir frenando como estamos haciendo ahora. Ahora estamos tipo yéndonos con el freno de mano. No podemos en ningún momento soltar el freno de mano y meterle pata si es un camino que no conocemos y encima es una pendiente que el final es absolutamente desconocido para todo el mundo, porque incluso los países que creemos que hicieron bien las cosas ahora están teniendo una segunda ola de contagio, etcétera, y van apareciendo datos cada vez más nuevos que van a hacer que tomemos todo esto con demasiada precaución, y no es miedo, pero sí precaución, y tenemos que ir analizando día a día, esto es día a día. Se barajan las probables causas o formas de levantar o gradualmente una cuarentena, hay que tomar bien en cuenta todos los detalles.
Doctor, no sé si hay una respuesta, ¿por qué uno tanto quiere tocarse la cara?
Yo creo que es innato, hay varias publicaciones justamente. Nosotros nos tocamos la cara aproximadamente 5 a 6 veces por minuto, o sea, nos tomamos más de 5.000 veces por día la cara. Yo tengo lente, por ejemplo, los que tenemos lente creo que nos tocamos más, porque cada rato estamos acomodando el lente. Son conductas reflejas, innatas, y que también allí hay que tener en cuenta que nuestra población, el Paraguay, tiene 8 de cada 10 personas tienen algún tipo de alergia, y las alergias pueden ser nasales o oculares. Entonces uno o se tascan los ojos o se frotan la nariz, etcétera. Entonces van relacionadas también algunas características epidemiológicas de nuestra población, ¿verdad? Aquí justamente cuando hablamos de este tema de la pérdida del olfato que se está viendo con mucha frecuencia en todo el mundo, aquí también ya lo vimos en muchos pacientes, pero hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes riníticos, porque tenemos una alta población del Paraguay que tiene rinitis alérgica no más luego. Entonces hay que tratar de diferenciar bien cómo ver un paciente cuando lo examinamos clínicamente.
Cuando empezábamos a charlar y para ir cerrando esta comunicación, doctor, usted había dicho el confinamiento da resultado, la ventaja del aislamiento, la ventaja de la cuarentena. Entiendo que desde el punto de vista médico eso se va a sostener siempre ante una situación como esta. Lógico, y con todo el respeto del mundo, gente de otros sectores están desesperados, están trabajando por encontrar una solución. El gobierno tiene el compromiso, el Estado tiene el compromiso de brindar el mayor tipo de asistencia a toda la gente ante una situación como esta. No sé cómo lo van a hacer, no sé de qué manera lo van a hacer, ¿verdad? Porque no es fácil tampoco y... se destaca lo que se hace, se critica otras cuestiones, pero creo que desde el punto de vista de salud el país hizo lo que tenía que hacer y esperemos que se siga manteniendo, porque hoy es un día, doctor, para evaluar en el gobierno si esta cuarentena total que está prevista hasta el domingo 19 va a continuar o no. Usted ya lo dijo, pero quiero escuchar de nuevo. ¿Usted considera de que esto tiene que continuar como mínimo hasta fin de mes?
Sí, como mínimo hasta fin de mes, categóricamente. Y eso siempre desde el punto de vista sanitario es lo que te digo, ¿verdad? Pues yo entiendo los otros temas económicos, pero categóricamente no estamos preparados para un levantamiento ni siquiera gradual en este momento de la cuarentena, por los tres motivos que te dije anteriormente. Para mí hay tres patas fundamentales para levantar la cuarentena. Una es que los hospitales estén totalmente preparados, cosa que no hay. Todavía hay muchísimos hospitales en el interior del país y aquí que no tienen ni siquiera equipo de protección personal. Los hospitales modulares todavía no están terminados, se están terminando probablemente para la semana que viene. Allí hay que no solamente terminar el hospital y colocar las camas, sino que hay que empezar. Vamos a tener prácticamente 200 personales nuevos en ese hospital que se va a habilitar en el INERAM, y tenemos que capacitarle a todos los enfermeros y a todos los médicos a cómo ponerse la ropa, a cómo sacarse la ropa, porque no queremos que nadie se infecte. Entonces, eso va a llevar otra vez la etapa de capacitación unos días. La otra pata es la población, que hablamos recién, que la población esté totalmente capacitada para higienizarse, mantener la distancia, etcétera. Y la tercera pata sería el aumento de los testeos, que gracias a Dios ya lo estamos teniendo. Ayer se hicieron más de 300 pruebas. Yo creo que estamos llegando a un punto óptimo de testeo, pero también hay que empezar a testear poblaciones aleatorias, es decir, probables asintomáticos que no tengan nada que ver con lo que se está estudiando ahora, ¿verdad? Y allí podemos tener una mejor idea de dónde estamos parados. Son tres patas que hay que tener, y que por lo menos cuando tengamos dos de ellas, yo creo que se va a poder levantar la cuarentena.
Bueno, ojalá que se tenga el equilibrio y hasta la sabiduría para tomar una decisión correcta en beneficio de la gente. Nosotros le agradecemos mucho, doctor, por compartir con nosotros. Yo insisto que muchas veces uno repite o es reiterativo, pero esto es muy nuevo para todos, y creo que la repetición nos va a ayudar muchísimo. Nosotros estamos hablando de que de lavado de mano. Hoy el doctor Lemir nos confirmaba que no van a haber más velorios. Usted sabe lo que significa todo esto para nosotros. O sea, es tremendo.
O sea, la tradición paraguaya, sí, totalmente. Y antes de despedirme, yo agradezco, Carlos, siempre la diferencia en las llamadas. Quiero decirle a la población que trate de tomar con mucho cuidado las informaciones que corren, porque yo recibí 1000 llamadas ayer de pacientes que ya querían empezar a tomar anticoagulante porque corrió un WhatsApp que dijo que 70 cardiólogos hicieron autopsias, cosa que es imposible. Los cardiólogos no hacen autopsias. O sea, no existe esa referencia publicada aún. Y si bien los datos del embajador en Italia hablan de que se hicieron 70 autopsias, etcétera, nosotros no podemos guiarnos todavía por datos que no han sido publicados y controlados, y que si bien nosotros creemos que puede ser cierto lo de los trombos, porque lo sabemos hace tiempo, realmente varios virus generan ese tipo de actos de situaciones. No es para nosotros algo que parezca demasiado nuevo en el tratamiento. Entonces hay que tomar con cuidado y con mucha cautela la información, porque la gente se va y compra. Yo tengo pacientes que me dicen, yo estoy tomando mi aspirina, yo estoy tomando mi o sea, estamos en un miedo terrible, y tengo gente que está tomando ivermectina, hidroxicloroquina, aspirina en este momento sin ningún motivo. Entonces, por favor, pedir a la población que todas las indicaciones que tengan las dé un profesional.
Qué suerte que hizo mención a eso, doctor, porque estaba dentro de las preguntas también, porque todo el mundo hoy habla de eso. Lo que pasa es que uno quiere tener una esperanza, uno quiere abrir una puerta de solución a esto, porque la pregunta que uno más se hace es, ¿hasta cuándo vamos a vivir de esta manera? Entonces, uno piensa en la vacuna, en otro medicamento, hay diferentes tipos de recomendaciones y sugerencias, pero cuando se trata así de algún tipo de medicamento delicado y complicado, no lo hagamos si no tenemos alguna indicación como corresponde. Es sentido común, pero
peor el remedio que la enfermedad en este caso.
Se puede complicar mucho más, ¿verdad?
Hay que tomar con cautela, y yo creo que van a ser ciertas muchas de las informaciones, pero para que tengan en cuenta, si fuese tan sencillo como simplemente anticoagular los pacientes, ¿te parece que el país que lidera la anticoagulación en el mundo, como Estados Unidos, entierre 2.500 personas por día? Me parece que no, ¿verdad? O sea, no. Que hay que tomar con cautela todo eso.
Ayer nosotros le consultamos eso al doctor Morínigo del INERAM, justamente, y él nos explicó que lo que se encontró es que hay una complicación de la enfermedad que puede derivar en una especie de trombosis, y que cuando se detecta esa complicación, normalmente estando en terapia intensiva, ahí se utiliza un tipo de medicación. No es ahora que voy a agarrar y tomar la medicación porque pensás que te puede agarrar la enfermedad, porque puede ser peor tomar ese remedio antes que la enfermedad, ¿verdad? Pues ni siquiera sabes cuál es la dosis, nada, una locura es lo que está haciendo la gente por miedo.
Hay que tomar la información y estudiarla y adaptar los protocolos. Yo creo que, de hecho, nosotros estamos anticoagulando a los pacientes, que todos los pacientes que ingresaron a terapia intensiva recibieron el protocolo de anticoagulación que ahora menciona como que salva una cantidad enorme de vidas. Lastimosamente aquí no nos puede también, ¿verdad? O sea, que yo creo que finalmente los datos hay que adaptarlos a cada país y hay que tener toda la información correcta, porque tampoco es cierto que lo que dice ese mensaje que corrió ayer, que Italia, desde que hace eso, dio algo así como, no sé, 14.000 altas en un día. Esos datos son falsos. Yo ayer entré a la página del Ministerio de Sanidad de Italia y no existen tales altas. De las altas, aparte, son pacientes que ingresaban con cuadros más leves. Y en verdad, de los que recibieron alta, ninguno recibió anticoagulación. O sea que hay que tomar la información, digamos, con pinza, tener la esperanza. Sí, yo también creo que hay información alentadora, pero a lo largo de la historia esto nos ha enseñado que no existe poción mágica que aparezca en 2 o 3 meses. Fíjate vos que ya pasamos la epidemia del H1N1, ya pasamos la epidemia del SARS, del MERS y del ébola, y era la misma cosa. Todos los días aparecía una medicación que era mágica, que ya salvaron el mundo, y pasaron casi 20 años de la epidemia del SARS y todavía no tiene medicamento que sirva. Entonces hay que cuidarnos con eso, ¿verdad?
Doctor, valoramos mucho la atención que siempre tiene con nosotros. Muy gentil, y por supuesto que lo vamos a seguir llamando.
Dale las órdenes, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. El doctor José Fusilo, él es presidente de la Sociedad Paraguaya.